Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Siete de la mañana con 47 minutos. Vamos a enlazarnos en este momento a la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En este momento termina prácticamente una ceremonia en donde da reconocimientos a maestros y parece que comienza la sesión de preguntas y respuestas.
Adelante.
Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, de Grupo Imagen. Felicidades, maestros. Señor, se ha publicado en los últimos días también acerca del tema de los libros de texto gratuito. Por ahí hay versiones que dicen que se empezó tarde la impresión de los libros. Nada más para checar si usted o el secretario nos pudieran comentar en qué momento están, si de verdad están retrasados, si va a haber libros de texto gratuito a tiempo para todos los niños de todas las escuelas del país, y si las licitaciones, la impresión, la distribución va en tiempo y forma.
Sí, yo les adelanto que sí hubo algunas demoras porque estamos evitando la corrupción en todo. Estamos cuidando las compras, que no se permita la corrupción. Es un proceso de revisión general que se está haciendo en todo el gobierno. Cero corrupción, cero impunidad. Y esto llevó a una demora en las licitaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el papel, pero ya se superó esa situación y Esteban les puede explicar sobre los libros.
En este momento tenemos alrededor de 20 millones de libros concluidos. Se requieren 176 millones para entregar el primer día de el calendario escolar. El próximo ciclo escolar empezará el 26 de próximo agosto. Estamos pensando que a fines de este mes tendremos alrededor de otros 80 millones de libros, 15 días después otros 55, y después llegaremos a la meta total, y se requieren alrededor de 3 semanas para su distribución. De manera que, aunque sí hubo un retraso porque cambió totalmente la forma de adquisición, pues estamos redoblando esfuerzos y se va a trabajar en varios turnos para cumplirle a nuestras niñas, niños, maestras y maestros. Quiero decir que tan solo de las últimas licitaciones que se han hecho, todavía faltan algunas más, el ahorro representa alrededor, hasta el momento, de 175 millones de pesos, y faltan todavía casi otro tanto, de manera que eso explica en buena medida la importancia del cambio en el sistema de adquisiciones para proteger las finanzas públicas y para fortalecer la lucha contra la corrupción y la honestidad en todo el gobierno federal.
Dicen los que saben.
7 Jiménez, socia directora de Jing Group. Mucho gusto saludarte, Cindy. Muy buenos días.
Igualmente, Hiroshi. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues platícanos, nos quedamos pendientes de platicar de sindicatos. Estábamos hablando mucho de lo que estaba pasando con la reforma laboral. Y hoy traes un tema pues que nos llama mucho la atención, el modelo de sindicato empresarial. Cuéntanos, ¿cómo es eso?
A eso es precisamente a lo que tenemos que llegar. Fíjate que ahorita con la reforma laboral se incluyó algunos términos del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene todo que ver con la libertad sindical, es decir, la libertad de los trabajos de los trabajadores de sindicalizarse o no hacerlo. Que eso es algo que para nosotros se ve verdaderamente extraño, ¿no? Que dices, bueno, es que ¿cómo es posible que antes no tuviéramos esta libertad de sindicalizarte o no sindicalizarte? Pero una realidad, y sobre todo en las industrias más grandes del país. Sin embargo, te quiero decir que este convenio, que es de 1949, por cierto, fue firmado por la mayor parte de los países que lo tienen ratificado hoy, antes de los años 2000. Es más, de la gran mayoría de los países lo ratificaron en los 50s y en los 60s. Los que se tardaron más, imagínate, fue Sudán del Sur en ratificarlo en 2012 y México en ratificarlo 2018, lo cual parece hasta ridículo verdaderamente.
Sí, suena a broma.
Sí, ¿verdad? Suena como a broma, porque nos estamos comparando con un país que nosotros consideramos pues atrasado, ¿no? Valga la expresión. Sin embargo, ¿quiénes han sido los líderes sindicales que han estado vigentes en México durante tantísimos años? Y entonces ahí podemos hablar de nombres como El Bester, Hernández Juárez, Romero de Champs, Gómez Urrutia, Flores Morales, actores que han permanecido durante la historia, sobre todo política, de México. Entonces, cuando nosotros escuchamos estos nombres, nos damos cuenta de cómo es que han funcionado los sindicatos en este país. Sin embargo, no es así como funcionan los sindicatos en otros países. Uh-huh. Es más, muchos de los demás países ni siquiera tienen sindicatos para algunas ramas. Por ejemplo, los médicos en Canadá deciden no sindicalizarse, solamente hacen asociaciones. Y esas asociaciones efectivamente tienen un método de presión o de ejercicio de derechos para este sector, que es los médicos. Pensemos en ejemplos como lo es la ANDA, ¿no? Que al final es un sindicato de actores y que hasta el día de hoy, ¿no? En donde ya entra en vigor esta reforma laboral conteniendo los derechos del convenio 98, primero los actores tenían que afiliarse a la ANDA y entonces podían cobrar lo que les podía pagar las televisoras o los teatros, etcétera. Precisamente por eso, y no por ninguna casualidad, es que la cláusula de exclusión de admisión en esta reforma laboral no se ha eliminado, porque es muy claro que cuando los demás países ratifican este convenio 98, en donde se permite la libertad sindical, es decir, que los trabajadores se afilian o decidan no afiliarse a los sindicatos, lo que va a pasar es una desindicalización, valga la expresión, pero masiva. Entonces, uh-huh, lo que buscaron regular los sindicatos dentro de esta reforma, aún extrayendo las partes más importantes del convenio 98, es mantener esta cláusula de exclusión por admisión, porque eso legitima la posibilidad de que los sindicatos primero firmen con los trabajadores y entonces con estos trabajadores puedan otorgar o prestar esos trabajadores a las empresas. A lo que voy es a lo siguiente: cuando nosotros pensamos en un nuevo modelo de sindicato, que es a lo que yo ya llamo el sindicato empresarial, uh-huh, significa que los líderes sindicales ya no podrán ser estos mismos personajes, o si lo son, tendrán que traer un perfil completamente nuevo. Uh-huh. Porque es urgente que se cambie el modelo de sindicación, en donde el líder sindical no solamente vea por el respeto de los derechos de los trabajadores, sino que entienda la realidad económica de la empresa. Uh-huh. Es decir, se pueda sentar a la mesa con la empresa a revisar los números, a revisar las utilidades, y entonces el sindicato se convierte en un mecanismo de mediación, uh-huh, y de moderación.
Sí, que no pelee para quebrar a la empresa.
Exactamente, no nuevamente de destrucción, uh-huh, de las empresas como ha pasado históricamente.
¿Ese modelo lo ves viable, Cindy? Porque, como bien mencionas, tenemos unos personajes a los que muchos les han aprendido todas sus mañas.
Mira, es algo que tiene que pasar. Eventualmente, bueno, pues los personajes que existen hoy en día sindicales, pues van a dejar de existir, ¿no? Uh-huh. Pero además, el tema de la sindicación, de la sindicalización, también va a ir bajando, porque en el sector terciario observamos que cada vez menos gente se va a sindicalizar, me refiero a los servicios, uh-huh, porque la gente que realmente desea llevar a cabo un sindicato o pelear por sus derechos se encuentran más bien en las ramas de la manufactura, de la industria. Uh-huh. Y este sector también va a tender a la mecanización. Es decir, si los trabajadores siguen aliando con sindicatos que solamente busquen destruir las empresas, los empresarios van a optar por la mecanización. En cambio, en otros países, lo que han hecho es optar, en lugar de tener sindicatos, por códigos de ética que realmente las empresas están respetando. Cuando tienen códigos de ética, cuando tienen amplio respeto a los derechos laborales, por supuesto que los mismos trabajadores deciden no sindicalizarse.
Es lo que te iba a preguntar. Ahora con esta opción estamos hablando de que los trabajadores pueden optar por un sindicato, pueden optar por otro y habrá otras facilidades para hacerlo. Pero es lo que te iba a preguntar. Si yo no quiero estar con ningún sindicato, no quiero estar ni con mineros, ni con electricistas, ni con nadie, ¿puedo mantenerme en eso?
Esa es la idea y además esa va a ser la tendencia. Te voy a poner dos ejemplos a nivel mundial nada más. De otros países que ya ratificaron este convenio en donde no se les obliga a los trabajadores a estar en ningún sindicato. En Israel, por ejemplo, para 1995 se había reducido en un 76% la cantidad de trabajadores sindicalizados. Y esto porque no solamente por la ratificación de este tipo de convenios, sino además porque los sindicatos tenían ciertas exclusividades. En el caso de ellos era la prestación de asistencia médica. Cuando esto lo absorbió el Estado y los trabajadores tuvieron derecho a no sindicalizarse, el 76% de los trabajadores sindicalizados dejaron de existir. En el caso, por ejemplo, de Japón, en los últimos 10 años los trabajadores sindicalizados ha disminuido a menos del 1% de los trabajadores. Entonces, eso es hacia donde se va a dirigir México, y entonces el modelo de los líderes sindicales tiene que cambiar o desaparecer.
Cindy Jiménez, socia directora de Jin Group. Seguimos platicando de este tema. Hay muchas cosas de estas mañas de los sindicatos que me gustaría abordar contigo para, pues, saber si es viable de pronto hablar ya del sindicato empresarial.
Con mucho gusto, Hiroshi. Que tengas buen día.
Muy buen día, Cindy. Gracias.